Bienvenidos, soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos aquí en este podcast de Aquí en Confianza. Pues estamos iniciando aquí en internet a través de Facebook Live, nuestros amigos de YouTube que se conectan completamente en vivo. Hemos tenido unos problemas para iniciar sesión en YouTube, pero nos pueden ver a través de Facebook y obviamente este programa va a estar disponible completo en cuando lo terminemos. Y también pues un saludo a todos los que descargan este podcast, ya sea en Spotify, iTunes, en donde ustedes lo estén escuchando. Recuerden que es completamente gratis, pero nos pueden ayudar compartiendo todo lo que hacemos en esta plataforma de Diario de Confianza. Como están viendo en pantalla, me encuentro con Chicken y con Máximo, que pues me van a acompañar en el podcast de hoy, miércoles 25 de marzo. Hola. Ahí están. Saludas. Haciendo cada quien desde su lugar este podcast de Aquí en Confianza. Vamos a platicar sobre el update, obviamente, de cómo va la situación del coronavirus COVID-19 en todo el mundo y en México. Les vamos a contar las cifras y les vamos a contar sobre algo que sucedió hace apenas unos minutos, que es que la Organización de las Naciones Unidas junto con la Organización Mundial de la Salud, la ONU, sacaron este plan humanitario mundial para ayudar a las naciones pues que tienen menor presupuesto para combatir esta contingencia sanitaria, esta pandemia. Esto es lo malo porque a la vez estamos esperando que el gobierno de México nos comunique más bien las acciones coordinadas en torno al dinero, a la redirección del presupuesto para el tema de la contingencia. Hoy Andrés Manuel López Obrador lo platicó en su mañanera, vamos a hablar sobre eso, pero sentimos que todavía no es suficiente y esta es una oportunidad gigantesca porque les vamos a contar en este podcast sobre la otra cuarentena, la que hacen casi la mitad de nuestro país todos los días y que ellos no se pueden dar el lujo de quedarse haciendo home office en su casa, de ir ni siquiera tienen un crédito o un préstamo en el banco. Y esta situación los pone en una situación de inmensa vulnerabilidad. Quédense con nosotros, compartan este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry mango smoothie.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Pues aquí estamos de vuelta. Antes quiero dar las gracias a Jack Link's, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven Círculo K más cercano mientras te lavas las manos haciéndolo y pedirlo también por Amazon y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje.
De tu casa. También que entiendan eso.
Sí, y que ni se vayan a parar, porque seguro están en pants o en boxers o lo que sea. Las personas que trabajan todavía, ni les voy a pedir que lo hagan, no se preocupen, no se pongan nerviosos, así como los que nos están escuchando y viendo, que espero, de verdad espero que la mayoría, si bien tal vez muchos no tienen la oportunidad de trabajar desde casa, si la tienen y lo vamos a recordar como lo hemos hecho desde hace una semana en esta plataforma. Si tienen la oportunidad, que es un privilegio en México, un tremendo privilegio de trabajar desde su casa, háganlo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que cualquiera de ustedes o los que se encuentran en su hogar no salgan, eliminan la capacidad de contagio de su círculo y de los trayectos que hacen todos los días. Si bien hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, estamos conscientes, es un país en el cual pues, hay otro tipo de cuarentena y la cuarentena también no es nada más de los que se van a tener que quedar encerrados en incluso un par de semanas, y lo ha dicho el gobierno federal, va a llegar un momento en el que se tienen que parar completamente las actividades en este país para justamente contener el número de contagios. Pero esa cuarentena es bastante complicada cuando sabes que 52 millones de mexicanos siguen viviendo dentro de la línea de la pobreza. Y hay muchos tipos de pobreza, ¿sí? Los políticos, ya sea esta administración o las pasadas, nos han dicho todas las veces que han sacado a la gente y que le han ayudado, pero realmente en la vida real no funciona así, y menos cuando llega un tema como el coronavirus COVID-19.
A mí lo que me preocupa es que existe una romantización de las personas que carecen de recursos, ¿no? Se les está utilizando en todo momento como esta moneda de cambio político, como este fin al cual llegarán las campañas, pero al final de cuentas, o sea, ya en la práctica, al menos las decisiones que ha tomado este gobierno no parecen correspondientes a lo que necesita ese 52% de la población. Yo lo considero porque, a ver, si bien tener un par de programas sociales, tener tres programas sociales que le funcionan a una parte de la población que en este momento está afectada, no quiere decir que se estén tomando medidas ante una crisis, ¿no? En ese sentido, lo que ha venido diciendo el presidente, por ejemplo, de adelantar las pensiones a los adultos mayores, pues a mí me parece que es un poco de pan con lo mismo darles 4 meses por adelantado a jubilados y pensionados, personas de la tercera edad, pues no necesariamente les va a ayudar a tener una mejor economía, porque al final de todos estos problemas con encarecimientos de precios y sin poder salir, pues van a tener que pagar de alguna manera sobre costos, ¿no? Sobre precios. Entonces, en algún momento se van a terminar estos 4 meses y después no van a tener nada. Esa es una de varias de las pues, políticas no políticas que creo que está adoptando este gobierno, no considerando a los pobres. No sé tú, Gus.
Pero el
ya
problema,
te vi la cara, ya te vi la
sí,
cara.
De ya, que ya, te, ya te voy a reclamar. No, el problema es que, y lo decíamos antes del coronavirus, la cuarta transformación se quedó sin capacidad de maniobra tras tantas decisiones económicas erróneas, empezando por el aeropuerto de Texcoco. Entonces llega la contingencia del coronavirus y tienen muy pocas cosas que hacer, tienen muy poco espacio para maniobrar.
Muy poco dinero.
Y entonces lo único que pueden anunciar es adelantar sus apoyos del bienestar, adelantar. Hoy anunciaron un tratado con Estados Unidos para el azúcar, la cuarta transformación. Entonces, en este sentido, me parece que el llamado incluso de López Obrador del fin de semana de la gente de que sigan saliendo a sus casas, sigan asistiendo a los restaurantes, sigan asistiendo a las fonditas de barrio, tiene este sentido de seguir apoyando la economía informal, porque el 60% de los mexicanos viven de la economía informal, sí. 22 pesos de cada 100 del PIB son de la economía informal. Entonces, si no tienes en la economía formal, por así decirlo, en la macroeconomía del país, no tienes capacidad de maniobra, debes de mantener activa la otra parte, que es la economía informal. Me parece que en ese sentido, pues la cuarta se le está quedando, se está quedando sin oxígeno en el sentido económico.
Bueno, y por eso obedece el asunto de que lo dice Loret de Mola el día de hoy en su en la columna que tiene en el Universal.
¿Por qué lees esas cosas, fifís, no, máximo?
Bueno, es que aquí en el maldito aislamiento, ¿no? Yo nada más veo que tengo pantallas atrás, me estoy considerando conservador, ¿no? O sea, privilegiado, dirán algunos. No, es que a ver, en la columna dice algo que es cierto, pero que también hemos estado platicando aquí. Como sociedad civil, como empresarios, como todo el país, independientemente de la cúpula del gabinete, del presidente y de sus dependencias, pues la gente sí hizo caso, la gente sí vio un riesgo, la gente sí reaccionó. Obviamente la gente que tiene la capacidad, ¿no?
Y eso también. Y los medios, medios, ¿no? Las herramientas también, porque hay muchas personas que, y de verdad lo hemos hablado mucho en este espacio, que viven al día, y más que vivir al día en un tema económico, es que el mexicano promedio, incluidos todos nosotros, si no es por un tema de contingencia, estamos preocupados en nuestro día a día, en salir de nuestras casas, en cuidar de los nuestros, de la seguridad, de voy al trabajo, me transporto al trabajo, llego al trabajo, estoy el tiempo que tengo que estar, tengo que comer, tengo que pagar la luz, el gas, el agua, tengo que ir al súper, los que tengan hijos tienen que cuidar de sus hijos, hombres y mujeres por igual. Entonces, realmente el tema de la información se queda únicamente, y de las opiniones también, se queda nada más en un círculo rojo, que ese ha sido el gran dilema de muchos años en México, de sacar la información y esos análisis y trasladarlos a la realidad. Antes de meternos realmente a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, es nada más para darles un update. De acuerdo con el algoritmo Hopkins, hasta el momento hay 441,187 casos de contagios de coronavirus. Una parte han sido recuperados por completo, especialmente en China, pero hoy tenemos la lamentable noticia en países como Italia y España ya rebasaron el número de muertes por esta enfermedad al número de muertes que teníamos, por ejemplo, en China territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una terrible noticia porque el corazón de Europa en estos momentos no nada más está colapsado económicamente, sino también socialmente. En cuestiones sanitarias hemos hablado de cómo están completamente rebasados, y ese es el verdadero peligro de una enfermedad como el coronavirus COVID-19. Hasta el momento, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud que dieron ayer en la noche, hay 405 contagiados en nuestro país, con 5 lamentables fallecimientos. Vamos a escuchar la conferencia de prensa ayer y comentamos para hablar sobre el presidente.
Día de hoy actualizamos a 405 casos confirmados. Pueden ustedes notar en el mapa de distribución el color más oscuro, lógicamente representa, en base a la escala que ustedes ven ahí, representan la mayor carga de enfermedad por estado. En este caso se destacan rápidamente Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, la Ciudad de México y algunos estados de la península. Tlaxcala lo pueden ver en color blanco. Esto significa que Tlaxcala no tiene ningún caso confirmado.
Ahí está la información que dieron a conocer ayer por la noche, y basta de suposiciones. Yo sé que cada vez que sale esta conferencia de prensa nos llenamos de matemáticas, de números, de bueno, si vamos hacia la alza, obviamente vamos a ir hacia la alza, y así lo han hecho, claro, todos los países. Chiquen, tan solo me decías hace unos momentos el caso que es terrible de Estados Unidos, ¿no?
Está ya en 55,568 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. En menos de una semana están a nada de alcanzar, están a 14,000 casos de alcanzar a Italia. Y pues también están ya en un punto de crisis en el que es muy probable que el sistema de salud estadounidense se sature, como está sucediendo en España y en Italia. Entonces, la verdad es que en Estados Unidos los rebasó, y me parece que sí tendríamos ya que empezar a ver medidas más duras del gobierno mexicano en temas fronterizos, aunque nos peguen la economía. La verdad es que somos vecinos del que probablemente sea el foco de infección más grande del mundo en unos días.
Así es, y no nada más el tránsito de personas, lo hemos platicado, el tránsito, bueno, de bienes, eso no porta, o sea, no porta mucho tiempo un virus. Entonces eso es una ventaja, yo lo veo hasta el momento así, pero simplemente estás viendo que tu economía, tu vecino del norte, acaba de soltar, o bueno, aprobar un presupuesto de $1 trillón. Para atender esta contingencia sanitaria se tardaron bastantes días, de verdad, entre la Cámara de los Representantes, entre el Senado, entre el propio presidente, y bueno, todas las filias y fobias y divisiones que hay ahorita en Estados Unidos en el tema político, para aprobar este presupuesto. Pero esto llama la atención porque México es un país vecino de lo que se podría volver también el foco de infección dentro de unas semanas, y que sin duda, pues, las acciones que hoy escuché en la mañanera del presidente no me parecen suficientes, ¿no? Claro. Y creo que incluso hay situaciones que parecen más fuertes, como el anuncio de la Asociación de Bancos de México de suspender, hasta el momento algunos bancos han dicho que van a suspender los créditos hasta por 4 meses, el pago de créditos, el cobro de los créditos por si alguien lo tiene. Me parece que incluso en la sociedad civil y de la iniciativa privada, con sus respectivas excepciones, han tenido mucho mayor estrategia ante la contingencia que el propio gobierno federal.
Conciencia, porque les pega directamente, y creo que al menos para mí ese es el mayor problema con la Cuarta Transformación. A ver, mientras cualquier otro país, y no por quererlo comparar con Estados Unidos, con Donald Trump, o querer ponerle, bajarlo o subirlo de un peldaño respecto a otro presidente, no se trata de eso, simplemente es como ver la magnitud de la crisis. Yo me refería a que la sociedad civil, a que las empresas tomaron las decisiones previo porque saben que les va a impactar en la economía. El presidente, el gobierno, parece que no era consciente, o que quiso estirar la liga justamente por lo que decía Chiquen, el asunto de que no nos alcanza, el asunto de que con tales decisiones como cancelar el aeropuerto de Texcoco, ahora que tenemos lo de Constellation Brands, que va a ser una nueva indemnización a otro privado por un proyecto que siempre no se va a hacer, esta clase de cosas pues al final tienen la competitividad de México mermada. Y si ya eso le sumamos el que se está destinando mucho dinero a un apoyo que meramente es clientelar, pues obviamente pues sí, se quedan sin acción. Pero, y por eso se tratan de estirar la liga. Eso viene o les cae muy bien con la estrategia implementada con la Secretaría de Salud. Es decir, creo que la estrategia para combatir el coronavirus tiene mucho sentido al decir, bueno, vamos a prolongarlo lo más que se pueda sin afectar las actividades lo más o menos que podamos, aunque nos lleve mucho más tiempo a evitar que, además de esto, nos venga un problema de salud en el cual tengamos que destinarle nuevamente dinero, o sea, dinero de otros lugares que no existen. Y todo porque, principalmente porque hay una obsesión del gobierno para forzosamente cumplir el deseo de la 4T y no necesariamente cumplir las necesidades sociales, ¿no? Porque si esto fuera, vamos a quitar por este año el proyecto de Santa Lucía. De todas maneras, tenemos un aeropuerto funcionando. Vamos a quitar el Tren Maya. No se ha hecho absolutamente nada y no hay estudios. Vamos a destinar ese dinero, pero no lo han querido hacer porque está primero lo político y después parece que está después está lo clientelar y después lo social.
Ojo, es que ese es el problema. El caso del coronavirus, el enfrentamiento contra el coronavirus, contra la pandemia, no debía de haber caído en el terreno de la polarización del país. Exacto. No debía de haber sido ni siquiera un tema político, tal vez un tema económico, pero en cuanto sale López-Gatell a decir cuál es la estrategia, cuál es la fase 1, cuál es la fase 2, todo México debió de haber acatado lo que está diciendo López-Gatell. El problema es que desde la cuarta transformación llevan más de un año polarizando al país, y desde la cuarta transformación metieron a López-Gatell en un problema al salir a decir que el presidente tiene una fuerza moral y que no contagia a las personas. Y me parece que tal vez no son las medidas incorrectas. Tal vez México efectivamente no tiene la capacidad para enfrentar económicamente o mejores medidas económicas a la pandemia. Pero a mí me parece que lo que está haciendo la Secretaría de Salud y lo que está haciendo López-Gatell no es tan incorrecto. Hemos tratado de imitar casos de éxito en el mundo. Es muy distinto lo que está pasando en México a lo que está pasando en el mundo y las herramientas que tiene México para enfrentar la pandemia. Yo creo que en este sentido deberíamos de confiar un poco más en lo que nos dice López-Gatell, no la cuarta transformación, no López Obrador, lo que nos dice López-Gatell. Debemos de confiar un poco más en la estrategia que tiene el señor, y si no resulta en agosto, en septiembre, entonces sí, ¿sabes qué? Nos dijiste esto hace 3 meses, no pasó tu esquema matemático que nos has presentado, no funcionó, y entonces sobre eso lo castigamos o se reprende, lo que tenga que pasar. Pero me parece que en este momento la estrategia de la Secretaría de Salud debe dejar de ser criticada.
Así es. Yo creo que, y ahorita vamos a platicar mucho, porque la crítica que más veo es ¿por qué no hacemos lo que hizo Corea del Sur? Que ahorita, bueno, vas muchísimo a la baja en el número de contagios diarios. Ahorita vamos a tomar el tiempo para eso. Voy a jugar un poco como el abogado del diablo en esta ocasión. Y yo estoy de acuerdo con Máximo en el tema de que no se han avisado de dónde se va a redirigir un dinero, porque más dinero del que tienen para estos proyectos que ya les habíamos dicho que ni siquiera alcanza, pues no sé de dónde, ¿no? Y ahorita tienes ahorcada una iniciativa privada que si bien muchas transnacionales y muchas empresas grandes de verdad no se han comportado a la altura de la situación, y creo que eso también te dice mucho de la clase privilegiada y empresarial, algunas en México, y también hay otras, el sector de pequeñas y medianas empresas, que de verdad se les está viendo bien duras, no en este momento ni siquiera, sino ellos para poder cumplir y poder mantener sus trabajos y los trabajos de cientos de miles de familias mexicanas en los próximos 3-4 meses si el gobierno no anuncia medidas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron si iba a tomar medidas que parecieran muy sencillas, pero no lo son tanto. Pero cuando hablas de una contingencia, pues es lo que se debe de hacer, de aminorar o suspender el cobro de agua, luz, gas, o bajar los impuestos para la contingencia, y así es como el presidente respondió. Vamos a escucharlo y regresamos para platicar y terminar de hablar sobre este tema de las medidas que está implementando México desde diferentes sectores.
Rick. ¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, es apoyar.
Pero estas propuestas para posponer, por ejemplo, pago de impuestos o posponer las declaraciones.
No, eso no. Ya el modelo neoliberal, no se aplica. Ya saben qué hacían en época de crisis, ¿no? Lo primero era pedir prestado. Entraba el Fondo Monetario Internacional. Cuando Zedillo se embargó el petróleo, existe un compromiso de que podemos disponer de un crédito. Creo que es del orden de 10 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Pero no vamos a recurrir a él. Afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país.
Creo que el presidente no entendió. No sería la primera vez que sucediera eso, pero bueno, aquí se los vamos a explicar. Porque Máximo ya, bueno, hasta se remangó las mangas. Si los están viendo en vivo, se remangó la manga. El presidente le preguntan qué medidas va a hacer y su primera respuesta es no vamos a subir los impuestos. Oigan, eso estaba, bueno, está fuera del planeta Tierra en este momento, subir los impuestos en un país como México. Y esa ni siquiera era la pregunta.
Bueno, muchas gracias por no seguirnos ensartando, ¿no? O sea, sobre todas las personas que no van a poder salir, ¿no? Y no van a poder laborar. Pero es que desde ahí estamos, o sea, el presidente está de verdad jugando en otro mundo donde sigue haciendo una campaña. No voy a aumentar impuestos, no, señor presidente. A ver, esto ya no se trata de caerle bien a la gente, se trata de, a ver... Vamos a suponer, no le va a reducir los impuestos, pues tampoco digas que no vas a aumentarlos, ¿no? Comprenda usted un poco mejor la pregunta, señor presidente, ¿no? ¿Posponer el pago de impuestos? No. ¿Sabe por qué? Pues porque no los vamos, o sea, ¿para qué? Si ya no hay neoliberalismo, ¿ya qué importa? Ahora los impuestos son buenos, ¿no? Sea como sea, aunque la gente no los pueda pagar porque no puede estar saliendo o porque a la gente a la que tienes que venderle en la tienda departamental donde trabajas, en el puesto en la esquina, en el mercado sobre ruedas, pues no va a ir porque está asustada o porque está tratándose un síntoma y está pues en una cuarentena. Ah, no, es que ya no es neoliberal. Igual no vas a tener dinero, pero vas a pagar impuestos que ya no son neoliberales, Majo. Y eso debería darnos muchísimo gusto como mexicanos.
Uy, sí, muchísimo orgullo. Y aparte, algo que me llama la atención, me parece muy insensata. La respuesta del presidente me parece completamente insensata viendo la contingencia a nivel mundial, porque yo no sé si el presidente realmente logra entender que esto está pasando en todo el mundo. No es nada más aquí, no es nada más los malos periodistas o reporteros que le están haciendo preguntas a las 7 de la mañana, que de entrada ni siquiera deberían de estar. Si ustedes vieron el video, ahí yo no veo ningún tipo de sana distancia.
Digo, traen una, sí. Trae una silla uno contra otro. Pero
sí, ayer, una silla.
Ayer, Majo, el metro de verdad, y medio. 18 pelados al lado del púlpito del presidente. Ayer, ¿no? O sea, estaban los de la Sedena, los de la Marina, estaba hasta
Secretaría ahí. De Salud.
Secretaría de Salud, estaba nuestro querido Zoe Robledo.
Sí, o sea,
estaba todo el mundo ahí pegado, aglutinado.
Y ellos, pues. Si ellos ni siquiera ponen el ejemplo, pues me parece muy difícil que las personas se lo vayan a tomar en serio. También me parece que es muy neoliberal al decir que ellos no van a hacer lo que otros gobiernos neoliberales, pero al mismo tiempo pues no va a haber ningún tipo de interacción o entrometimiento del Estado en las cuestiones económicas. Creo que no hay nada más, y Chiquen me vas a corregir si no, pero no hay nada más neoliberal que eso prácticamente, ¿no? Y más en una situación como la que estamos viendo, que aquí no es el empresario que aparte se está viendo negras, ¿por qué? Porque el tipo de cambio está en el nivel más alto desde hace, bueno, del México moderno, y también pues estamos viendo al pequeño y mediano empresario que de verdad no la va a hacer ni pagar la renta del lugar en donde está su oficina los próximos 2-3 meses, y también a todas esas personas que su trabajo está pendiendo de un hilo, que posiblemente muchos ya fueron despedidos, posiblemente otros millones de mexicanos, que es una gran parte, viven en la informalidad. Entonces, si no hay estrategias sensibles, deja tú económicas, sensibles, de parte de un gobierno que se consideraba sumamente humanista, yo no sé qué es lo que va a pasar.
Pues sí, efectivamente la 4T es neoliberal por omisión, ¿no? Porque no puede hacer nada más, no puede ni siquiera asumir las riendas de la crisis económica porque se ha quedado sin facultades para hacerlo y le está dejando el resto a la iniciativa privada, a la sociedad civil. Me parece que, como ya contamos, lo de los bancos es súper destacado, ¿no? Yo soy una de las personas que menos confía en los bancos, tengo mis ahorros en el colchón, pero la verdad es que me parece que lo que anunciaron ayer es una gran medida. Me parece más humanista que la cuarta transformación.
Claro, entonces, ¿te parece
desde
si...
mi casa antibanquera, no, no es cierto, desde mi casa le aplaudo esta
disruptiva,
le aplaudo esta medida a los bancos, la verdad.
A ver, ¿les parece si les enumero tantito las estrategias que van a hacer los bancos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Enumeró algunas de las acciones para hacer frente a los efectos económicos que hablan sobre los créditos individuales o empresariales, hipotecarios, automotrices, de nómina, revolventes y no revolventes, que podrán pagarse en forma diferida. Se van a dar plazos hasta por 4 meses, extensibles a 2 meses más por el monto total o parcial del monto a pagar. Los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses, facilidades para cualquier modificación en los contratos de crédito, y esto es muy importante para que alguien, si tiene un crédito, lo aproveche en este momento, o cambio de perfil en el riesgo del acreditado. Justamente esto es importantísimo y la información es la base, porque esto es lo que define a alguien que pueda verse en una situación muy complicada en los próximos 6 meses. Créditos agropecuarios, va a haber prórrogas, reestructuras, recandelarizaciones, etcétera. ¿Y de qué es la forma? Aquí nos van a decir muchos, ¿cómo puedo saber si mi banco va a dar esto? Así que métanse a sus redes sociales y vean si se están uniendo a estas medidas, que creo que hasta el momento Banorte, Santander, Banamex y Bancomer en México se han unido a estas medidas.
Pero es cuestión de horas de que el resto de los bancos se lo hagan. Al parecer ya es un hecho, nada más cosa de que lo anuncien el resto de los bancos.
Y bueno, hay uno, de verdad, perdón que vuelva a esto, pero pues aquí uno preocupa las 3 buenas noticias que da el presidente respecto a la economía y cómo la vamos a librar. Porque
es que son noticias del siglo pasado.
Ajá, es que Gracie Márquez, la secretaria de Economía, pues anunció que el vecino del norte de Estados Unidos pues va a querer 1,421,901 toneladas de azúcar. Y dices, bueno, está bien, va a impactar de alguna manera 15 millones de habitantes en 267 municipios. Está bien, ¿no? Ahí va una. Segunda noticia buena, el apoyo a la soberanía alimentaria. Ahora van a darle precios de garantía a productores de maíz en Sinaloa y en otros estados del norte, y les van a pagar la tonelada a 4,150 pesos mínimo, y con eso ellos pretenden que estos productores, 20,000 de estos productores, se integren mejor a la economía. Y la tercera, pues es, adivinen qué, constitucionalizar el estado del bienestar, que esto no es otra cosa más que la aprobación que se dio en el Senado, la ratificación de la modificación al artículo 4 constitucional, que ahora tiene como a nivel de derecho todos los programas sociales de la 4T, entre ellos pues están el apoyo a personas con discapacidad, de manera quienes tengan discapacidad permanente, a indígenas y también las pensiones a adultos mayores de más de 68 años. Y además, pues lo mejor de todo esto es que estas medidas que en la mente del presidente y del gobierno son de hondo calado, pues al final de cuentas son pues temas para nichos de la población y no son estas medidas que puedan reactivar la economía de manera pues total, ¿no?
Esto me parece gravísimo, porque no está entendiendo el nivel de urgencia que implica esto. No es que estas medidas estén mal, sino que estas medidas de cualquier forma se iban a implementar en algún momento, no porque llegó una pandemia en el mundo.
Yo no tengo problema con que le des apoyos sociales a nivel constitucional a la gente. De hecho, pues me parece una gran forma para valorizar a muchos sectores de la población, ¿no? Pero aquí el asunto no es ese. El asunto es cómo es que esto se está... ¿cómo es que esto realmente va a ayudar a reactivar economía? No es así, ¿no? Esta medida del azúcar, pues es algo que viene de un acuerdo que ya existe desde 2014, nada más es comprar más de parte de Estados Unidos para México. Ahí no hay hondo calado, ahí no hay medidas. Es más, una medida que pues le podríamos recomendar al presidente y a la 4T es que suspendan para los pequeños, para los microempresarios, las pequeñas, medianas empresas, el pago de las cuotas al IMSS y con eso puedes mantener la viabilidad de estas empresas y mantener el trabajo de estas de las personas, gordo, que de ahí
estás
dependen.
Pidiendo patos al ganso.
No, bueno.
No, pero a ver, o sea, es que
algo que funcione, ¿no?
Y aquí hay que tener estrategia política. Yo sigo, y de verdad, todos los que nos están siguiendo y están conectados con nosotros, muchas gracias, y que descarguen este podcast. Yo sigo pensando que el presidente no es México. Tristemente, estamos en una situación en la que hasta el momento el gobierno federal, al menos desde presidencia, no se ha comportado a la altura, pero hay secretarías que creo que sí han confirmado que se pueden hacer las cosas bien, entre ellas la Secretaría de Salud, porque entiendo este nivel de sospechosismo, no sé si existe esa palabra, la verdad, pero me da mucha risa siempre que la escucho.
Nos encanta, si no existe,
siempre me da mucha risa, porque es muy mexicana, es como el sospechosismo, esas ganas de siempre pensar mal, y no los culpo, estamos muy acostumbrados porque han sucedido, pero ahorita creo que es importante apegarnos a las recomendaciones y a lo que dice Secretaría de Salud a nivel federal y con el seguimiento diario que le han dado a los casos y a las medidas. El país en algún momento va a tener que frenar todas las actividades para realmente poder contener el nivel de contagios, pero me parece muy complicado con estas medidas del presidente que no aportan mucho a la contingencia en la economía. No sé qué tanto puedan ayudar al resto, que pues la cuarentena no nada más va a quebrar sus negocios, sino su economía familiar, ¿no? Especialmente aquellos que viven en la informalidad. Queríamos hablar un poco del tema de los saqueos, porque sé que ha habido mucho miedo. Esto no es para crear miedo ni nada, pero simplemente es como para invitarlos a que estén informados, a que se cuiden y sobre todo pues a denunciar si ven algo raro, si ven incluso en el propio grupos de Facebook que te estén invitando a no sé qué, un tema de los saqueos. Se ha trabajado mucho con las policías cibernéticas en muchos momentos, no nada más ahorita. Entonces creo que aquí es cuando tenemos que tener cuidado en un país como México, no caer en pánico con este tipo de situaciones. Queríamos tener más tiempo, pero ustedes saben que hay muchos temas que queremos hablar.
Así es, pues no se presten a este tipo de información. En Facebook y WhatsApp hay muchos grupos que están organizando saqueos en varias partes del país. Les queríamos pedir que no se presten a este tipo de, pues, de manipulación, porque son grupos organizados que al final lo único que van a utilizar esta gente que se une por Facebook pues es para que sean carne de cañón, para que sean los que les guardan la retirada, los que les descubren la retirada y el saqueo. Entonces, no se presten para este tipo de saqueos. Mejor apoyémonos, hagamos pues redes comunitarias, ¿no? O sea, si te sobra despensa, pues ayuda a tu vecino con lo que te sobra de despensa, ayuda a cuidar a tu vecino que es mayor de edad, bueno, un agente de la tercera edad, a que no salga, mejor ayudémonos de esa manera, a una manera repentina y caótica como un saqueo, que la verdad, pues tienen las de perder la gente que son estos grupos.
Así es. Por favor, esténse muy pendientes también de nuestras redes sociales, de la página de Diario de Confianza.mx. Máximo, nos vemos contigo a las 5 en punto, conectados para Diario de Confianza con la mejor información de hoy.
Pues no sé. Gracias. Si la mejor, pero de la mejor forma posible, eso sí. Señores, a las 5 de la tarde vamos a platicar estos temas y muchos otros. Vamos a sacar unos temas de mordidas, Majo, que no te imaginas, pero curiosamente no es de corrupción, tiene que ver con unos perros que andaban buscando un hueso allá en Baja California. Lo platicaremos, esos y otros temas en EDC.
Muchas gracias por estar con nosotros, compartan este video y gracias a nuestro patrocinador Jack Links por hacer posible este podcast. Jack Links, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia, puedes comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y ahora pedirlo también por Amazon y por Rappi. Jack Links alimenta tu lado salvaje. Gracias por traernos aquí en Confianza. Nos vemos mañana, gracias, ánimo.
Abur.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.